Mazda CX-5. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es martes 5 de octubre. Qué día más simbólico. Yo estoy intentando...
Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo Consuelo, estás tú?
Sí, ¿cómo estás? Yo, Yo, del Río te...
Está enredado, este joven.
Del Río te saluda sin escucharte porque estás sin audífono. Yo pretendo, hasta no tener los audífonos puestos, no saludarte para estar seguro de escucharte y brindarte como corresponde toda mi atención.
Chanta, el relleno,
toda mi atención.
El rellenismo, el helenismo.
Toda mi atención.
Tengo que entrar. Hola, buenos días.
Buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta el nivel de...?
Bien, muy bien.
Hasta que él nos desenrolla su propio cable, nos inicia el programa.
Porque me parece poco respetuoso saludar a la Consuelo y que ella me diga algo y yo no escucharla. Me parece poco respetuoso.
5 de octubre.
Tú eres irrespetuoso.
Inolvidable dónde estaba cada uno de nosotros ese 5 de octubre. Qué cosas hizo, porque un día largo.
Yo les he contado.
Un día largo. ¿Mm? ¿Acasaste a votar tú, Consuelo, por edad?
No.
Mentirosa.
Yo creo que no, pues.
Sí,
por supuesto que alcanza a votar. Por suerte que alcanza a votar. Fue mi primera votación.
Sí, claro.
Sí. Pero no nos dediquemos.
No, pero una forma de recordar cada uno el 5 de octubre.
La mía fue del
88.
La mía fue la tercera vez que votaba. La primera fue una consulta chanta que se hizo por ahí por el 79, por ahí. ¿Se acuerdan?
Sí.
Después el plebiscito de la Constitución del 80. Y después el plebiscito del 5 de octubre.
Claro, en el 80 también fue chanta, ¿no?
También, pues.
Sí, pues.
No, pero es que el otro ya era mucho más chanta.
No, el otro era una elección de curso.
La pregunta era, ¿usted aprueba sí o sí? Digamos, una cosa
y
muy
era rara. Una estrella y el otro lado era un cuadrado negro.
Sí, yo creo que la Constitución del 80, no me acuerdo. En todo caso, tengo el récord de decir que los tres voté que no. Así que no tengo ningún problema.
Y ambas fueron, las dos anteriores, las dos chantas, fueron sin
registro electoral.
Sin partido político.
Y con el voto transparente.
Claro.
No, si lo más impresionante era el voto transparente. Y lo más impresionante era cuando tú pasabas...
¿Seguiste votando que no después, Nico?
¿No? ¿Cómo?
No hubo después, pues. El último no fue el de 88.
No, después, hasta el día de hoy, ¿o no?
No, pues si no hay no, pues.
No, en la vida.
Yo siempre digo seis no, claro. No, en todo caso, yo, aquí está el ejercicio que hago siempre. Todos votamos en un plebiscito del que nadie se acuerda.
Sí, por el del 89.
El del 89.
El de las reformas constitucionales.
Sí,
y ahí todos votamos que sí.
Y siempre se me vuelve a olvidar.
Y ahí todos votamos que sí.
No lo tengo registrado.
Si no recuerdo mal, fue un 70 y algo por ciento.
Fue como el resultado del plebiscito. Del plebiscito de la Constitución. Muy parecido.
Mira.
Muy parecido.
Bueno.
Ahí yo voté que sí, tengo que ver. Esa vez voté que sí. Oye.
¿Qué me dicen el día sin WhatsApp de ayer?
Lo pasé pésimo.
Sí, pues para Consuelo debe ser más fregado que para nosotros.
No, pues nosotros nos tocó en plena jornada laboral. A la Consuelo,
sí, claro.
No tanto. A ti te tocó a las 5 de la tarde.
Pero uno por último llamaba por teléfono. Si la Consuelo llama por teléfono, queda pobre, po. Entonces...
La Consuelo vive en Londres, no vive en Chile.
Por eso, po.
Sí, pero yo tengo otras
actividades.
Tengo otros grupos de WhatsApp con los que necesitaba comunicarme. No solamente los de Chile. No. Pero se cayeron todos los sistemas. ¿Y qué?
Uy, se cayó todos Tinder. Los sistemas... Se cayó Tinder.
Se cayó Print, claro, se cayó Tinder, se cayó Snapchat. Aparte de los tres de Facebook.
No, Snapchat no.
Se cayó...
O por lo menos no todo el rato.
No todo el rato,
aquí
pero tuvo...
están todos con Snapchat.
Tuvo una caída importante. Tinder, Snapchat, TikTok, incluso que es chino, no tiene nada que ver, tuvo un día complejo, no tanto como el otro.
¿Eh? Es por sobrecarga de uso, parece. Pero bueno.
Puede ser que toda la gente se haya pasado a las otras redes sociales y a Discord y qué sé yo, a todo. Y para qué decir la cantidad de descargas que hubo de las otras aplicaciones de mensajería, como Signal. Que claro. Yo soy usuaria de Signal, pero muy poca gente la ha descargado. Entonces, además, un sistema abierto, mucho más descentralizado, mucho más seguro. Telegram, qué sé yo. Ahora, lo que yo quería comentar, digamos, de Facebook, y ayer justo quería plantearlo también, y justo se termina cayendo todo el sistema. Dos cosas. Uno, lo grave que es la centralización de los servicios de redes sociales. y sobre todo si están concentrados y sus servidores operan de la manera que los tiene organizado Facebook, donde hizo una actualización del sistema y se le cayó todo. Y se le cayó todo al nivel que ni siquiera los propios hubo que hacer un reseteo manual, que igual es tranquilizador. Uno dice, todavía necesitan a los seres humanos. No deja de ser bueno.
Todavía
alguien tuvo que ir como a meter un, no sé.
Tú tuvo que sacar un llavero.
Un clip en el.
Claro. Me imagino en que en una vez tuvo que romper una ventana de una salita y entrar. Todavía el hombre es necesario. El ser humano todavía.
Todo lo que leí hoy día de los comentaristas de ciencia, qué sé yo, de tecnología, perdón, en diferentes medios de comunicación, el del Guardian, por ejemplo, que había reportado muy bien el tema, era que los sistemas internos también funcionan a través de Facebook, el workplace que tienen, digital.
No podían acceder a las puertas.
Todo estaba asociado a lo mismo.
Había lugares donde no podían abrir las puertas con sus tarjetas en estas
empresas. Parece que las tarjetas no les funcionaban ni siquiera para entrar.
Así es.
Entonces, ese es un tema. No solo las regulaciones, no solo el poder, que todos dependamos de exactamente la misma plataforma y que se caiga un centro neurálgico y se caiga todo por 5 o 6 horas. O sea, eso claramente es un problema. Pero lo otro, además, es los problemas que ha estado teniendo Facebook, bueno, hace mucho tiempo, y las grandes tecnológicas, pero en particular Facebook con esta mujer, con Frances Haugen, que finalmente el día domingo, en una entrevista en el programa 60 Minutes, en una de las cadenas de Estados Unidos, se reveló como la garganta profunda que le había estado pasando el material al Wall Street Journal, que había estado publicando durante las últimas semanas los archivos Facebook, ¿ya? Los Facebook Files, donde esta mujer había sido despedida, como que habían disuelto un equipo que en el que ella trabajaba, estoy buscando exactamente la descripción, cómo se llamaba el equipo, pero era un equipo en el fondo para todo lo que tenía con prevención, con moderar contenidos, en fin, y ese equipo el equipo de integridad cívica, ahí trabajaba ella, ¿ya? Y eso se disolvió, y ahí ella, antes de irse de la compañía en mayo, empezó a revisar documentos, y eso fue lo que empezó a entregar al Wall Street Journal, básicamente planteando que la compañía tiene mucha investigación interna que revela las fallas que tiene, el daño que puede provocar en adolescentes, por ejemplo, en chicas jóvenes, todos los asuntos de Instagram, de autoimagen, de percepción, en fin, de estar enganchado adictivamente a las redes sociales, que Facebook tiene memos sobre eso, que ha reflexionado y que no toma las medidas y que al final raya para la suma, y hoy va a testificar en el Congreso de los Estados Unidos al respecto, siempre opta por las ganancias versus proteger a los usuarios.
¿Te acuerdas el juicio contra las tabacaleras, la sesión en el Senado contra las tabacaleras, en que básicamente era lo mismo, es si teniendo conocimiento del daño que provocaba el cigarrillo, no hicieron nada por cambiarlo, y es la misma lógica que se plantea hoy día respecto a Facebook, que Facebook habría hecho investigaciones, tendría research, sabría positivamente el daño que provoca, que en algunos casos en menores de edad podría llegar a ser muy grave, y que lo ha ocultado y ha seguido porque su política de expansión no se condeciría con hacer advertencias. Entonces, eso podría convertirse en el... Es curioso, ¿eh? que Facebook y las redes sociales en términos generales, pero Facebook probablemente sea el emblema, se convierta en el nuevo tabaco, ¿eh? En términos de la adicción y todo lo demás. Yo me acuerdo de haber escuchado hace muchos años unas charlas de gente de la industria del tabaco que decía algo así como que, bueno, pero si también las redes sociales, también internet en ese entonces, internet no redes sociales, internet también provoca adicción, hay muchas cosas que son adictivas y no necesariamente tienen que tener nicotina. Bueno, parece que tenían razón.
Claro, sobre todo por el tipo de uso y el momento en que se usa y la cantidad de uso que tienen las redes sociales. Es bien evidente, no hace falta mirar para el lado, cada uno de nosotros se ve, quizás es la condición de dependencia más grande que uno tiene a algo externo, salvo que alguien tenga algunas particulares, digamos, pero así de las más comunes de las que uno tiene son las redes sociales y son WhatsApp, ¿o no? ¿No se sienten ustedes a veces un poquito mal consigo mismo de que están demasiado pendientes y demasiado interconectados? Que uno dice, me la gana esta cuestión. Oye, déjame decirte una cosita. Facebook en
su... Voy a decir algo de consuelo.
Consuelo, perdón.
No, para nada, dale.
En su valor bursátil, de, o sea, en su valor, claro, en su valor de transacción ayer, Facebook cayó un 4,89% la acción y hoy viene subiendo 1,09. Tengo la idea que pues, sí. 1.09, este, 1.1 está subiendo en estos momentos. Sí. Está rebotando.
Bueno, Facebook, Facebook plantea que todo lo que dice Hogan en realidad no se condice con las acciones que ha tomado la compañía para proteger a los usuarios. Dice, por ejemplo, en los asuntos de desinformación, porque ella también en esta entrevista de 60 minutos del programa de televisión dice que en parte también Facebook es responsable de cómo se coordinaron las personas para la embestida en el Capitolio a comienzos de año, antes del cambio de mando en los Estados Unidos, y que no hace lo suficiente por filtrar los mensajes. En fin, y Facebook dice, la verdad es que nosotros tenemos a 40.000 personas trabajando en los temas de seguridad en Facebook y hemos invertido desde el año 2016 13 billones en estos asuntos. La semana pasada también se supo que iban a tenían en los planes y lo suspendieron, abrir un Instagram para niños. Imagínate qué sería un Instagram para niños, menores de 13 años. No es primera vez que entonces está este tema, por supuesto, arriba de la mesa, pero yo creo que se van sumando también, o sea, todo el rayado de la cancha a las tecnológicas es algo que cada vez me parece a mí que está más...
Está más cerca de ocurrir, claro, o de obligarlas a dividirse en este control centralizado o ponerle más restricciones a los productos que ponen en el mercado.
Sí.
Y eso, y entiendo que el mercado europeo, por ejemplo, es más asiduo, más propenso que el mercado
europeo. En los temas de privacidad también. Hay varias compañías, entre ellas Apple, que en las últimas actualizaciones te permite tener mucho más control de la privacidad de tus datos. Y eso eventualmente puede transformar y afectar fuertemente el modelo de negocios de Facebook o de Google. ¿Verdad? Con el avisaje, pues sí. Como el avisaje personalizado. Eso también está empezando a cambiar.
Claro. Y si lento, una de las competencias te cuida más y se preocupa más de eso, es como hacer la analogía con producir verde, el cobre verde, respecto del otro. O sea, va a tener otro valor en el mercado y va a tener otras demandas distintas. Si es que tú tienes redes sociales que te cuidan, que tienen más regulaciones de resguardo a la identidad, a la privacidad, que tenga,
claro, y consigues que la gente y creas masa crítica, exacto, consigues que la gente se vaya,
exacto,
se traslade.
A eso me refiero. Ahí, que tú sepas que un hijo tuyo va a estar más cuidado, por ejemplo, y que no va a tener una cantidad enorme de flanco, lo cual puede entrar en contenidos que ellos no puedan ver. Bueno, probablemente va a empezar a tener más
8 de la mañana adultos. Con 18 minutos. Pandora Papers, Proyecto Dominga, Minería Activa 1, Vehículo Inversión. Volvimos a ver un montón de cosas. Entiendo que ayer hubo algún par de aclaraciones, inclusive el propio CIPER, Consuelo, ¿no?
Sí. Yo voy a hacer mi mea culpa correspondiente, porque ya firmé, creyéndole a CIPER, que es un muy buen medio de investigación, creyéndole al Consorcio de Investigación Periodística, que replicaba también porque es descentralizado, ¿verdad? Que publicaba a su vez lo que había hecho CIPER y Labot, que es un muy buen trabajo, pero tenía un error, que era que decía que esto nunca se había revelado, lo de la tercera cláusula que condicionaba el último pago de por parte de Dela, ¿no? Digamos, a la familia Piñera Morel el porcentaje de propiedad
al Fondo Minería Activa. Al Fondo Minería Activa, no a la
con familia. Un 33%, claro. Por el 33%,
claro.
Que tenían los 152 millones, ¿verdad? Sí, que exacto. Tenían de propiedad en Dominga, finalmente a través de las cascadas. Y que el último pago era contingente, que todo esto se había realizado en el 2010, que se había realizado en Islas Vírgenes Británicas, y que el último pago de 10 millones, poquito menos, BVI, sí. British Virgin Islands.
Pero es que es súper usado el concepto BVI en el mundo de los negocios, las grandes transacciones. Todo el mundo dice, esto no lo hacemos, BVI, es muy usado, digamos. Por eso todo el mundo, la gente del mundo financiero te habla de BVI, no te habla de British Virgin Islands. Bueno,
¿Cuál es? Te voy a comprar un regalo, Matías. Vámonos a BBI. Bueno, pero lo que se planteaba era que esto no, que esta era la nueva revelación, o sea, que esto era lo que no se conocía, la tercera cláusula, y que esto había sido realizado en las británicas.
Eso sí había
que sido, no se sabía.
Y había sido conocido, había sido publicado por Radio Bio Bio, eso, en el artículo del 17.
Había sido publicado por Radio Bio Bio, pero no en el reportaje original, no en el reportaje segundo, del mes de febrero del 2017, sino que en uno cuando la investigación ya estaba cerrada,
y lo
sobre, con la petición de sobreseimiento por parte del fiscal Guerra.
Y lo interesante es que lo tuvo a la vista el fiscal Guerra en su momento.
Así parece ser. El fiscal Guerra no ha querido hacer declaraciones, él salió del Ministerio Público, parece que no se quiere referir a investigaciones que llevó adelante con anterioridad. Pero en este reportaje de Radio Bio Bio de un periodista de apellido Jara, que es de octubre, te diría yo, de agosto del 2017. ¿Ya? Y que La Moneda salió el propio presidente a decir, esto ya se publicó, esto ya se sabe. Un artículo extensísimo donde dice, un poco en resumen, lo que Guerra no quiso investigar. Ya, como los cabos que quedaron sueltos. Y ahí en uno de los párrafos aparece efectivamente, así que yo admito que sí era conocido. Y me sorprende no haberme dado cuenta de eso, pero además, en su minuto, porque me sigue pareciendo extraño, digamos, que la justicia no haya apuntado más a este eventual conflicto de interés. Pero el Ministerio Público, de todas maneras, dice que va a volver a revisar. Puede ser, y con esto termino, citando a un amigo nuestro, estuve revisando el fallo del juez Guillermo Rodríguez del cuarto juzgado de garantía, ya cuando se plantea el sobreseimiento, ya por el Exalmar y por si la detención de Barrancones al final de Carambola
beneficia
a Dominga, porque en el fondo no acumulaba como zonas de sacrificio. Esa es como la lógica detrás de haber suspendido Barrancones. Si suspendías Barrancones, podías hacer Dominga en la eventualidad de que hubiese demasiadas cosas en esa zona.
Consuelo, entre las teorías, si se puede decir, conspirativas o hipótesis que rondaban ayer del mundo de los abogados de ambientalistas, algunos pensaban que también lo de Barrancones podría ser, como dices tú, de Carambola, una forma de ayudar al proyecto Dominga. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué Piñera pega el telefonazo a Barrancones? No solo para salvar no solamente para salvar ese espacio físico, primero le hace un daño a la institucionalidad, eso quedó más o menos escrito, y creo que el presidente se arrepiente capaz de haberle hecho por esa vía. Pero algunos dicen que es los que piensan mal, digamos, esto no es una verdad ni mucho menos, que con esto le permite o evita una competencia de un nuevo puerto. El Barrancones necesitaba un puerto.
¿Y tú crees eso?
No, ¿tú crees que yo creo eso?
No, te pregunto. No, como no creo, te pregunto.
Ah, ya, pero es que hay que poner las teorías y hay que poner todas las especulaciones que hay en torno a por qué sucedió.
Bueno, está bien. Sí. No,
yo, bueno, eso es lo que investigó. Eso sí investigó
eso
Guerra.
Eso investigó Guerra.
Ese punto en particular, de si al suspender Barrancones se beneficiaba de alguna manera el proyecto Dominga, eso era exactamente lo que se estaba investigando junto con la compra de acciones de Exalmar, si había información privilegiada por La Haya. El delito era información privilegiada. Y el juez, en su minuto, Guillermo Rodríguez, dice, no hay información privilegiada aquí, y me sorprende que si hubiese algo con Barrancones, en todo caso, podría ser otro delito, que era el 240 del código. ¿Ya? Donde era básicamente tener interés en una negociación, ¿ya? Como empleado público, ¿ya? Y que uno interviene en razón de su cargo en algo en lo que tiene interés. Pero eso no se cambió la tipificación del delito, y eso no es lo que se investigó. Se investigó el conflicto de interés, ¿ya? Y dice, ¿cómo puede haber conflicto de interés si en realidad todo el mundo... No, información privilegiada, perdona. ¿Cómo puede haber información privilegiada si es que todo el mundo era público y notorio que está... Todo el mundo supo, no había ninguna información privilegiada. Si esto se supo que se había hecho la llamada de Barrancones, entonces, ¿cómo puede ser información privilegiada? Bueno, hubo una mención al respecto. Ahora, no conocemos todavía los detalles de qué manera se pudo haber investigado lo de la tercera cláusula. Y eso es lo que vamos a ver ahora, si el Ministerio Público entra ahí, de qué manera, si está sobreseído o no. Pero sí, el presidente tiene toda la razón que estos antecedentes son conocidos.
Sí, y hay un elemento adicional a ese, ¿eh? Y que tiene que ver con que, recordemos que el 2015, no gobernaba Sebastián Piñera, se aprobó el proyecto Cruz Grande, que está ahí en la misma caleta Chungungo, está a 5 kilómetros de donde se emplazaría el proyecto Dominga. Y no gobernaba Piñera. mal, entonces podría tener que ver, si ya hay ahí un proyecto, si ya hay instalado un proyecto que se está construyendo, que un proyecto de la CAP, el proyecto Cruz Grande.
Ah, ¿el puerto de la CAP?
El proyecto de la CAP, Cruz Grande. Mal, entonces podría esa zona ser declarada con posterioridad santuario de naturaleza, si ya hay, entiendo que era subsecretario o ministro Marcelo Mena, que hoy día parece muy crítico al proyecto Domínguez, siendo como el proyecto, él fue el que aprobó el proyecto, no fue él el que lo aprobó, fue la institucionalidad, pero da lo mismo, la que aprobó el proyecto Cruz Grande. Entonces, y era imposible, no había, era materialmente imposible que se declarara zona de protección de la biosfera o lo que fuere, ese lugar, porque la zona de protección de la biosfera no son 1,000 metros cuadrados, son zonas amplias. Y ya estaba el proyecto aprobado, el proyecto Cruz Grande. Entonces, ahí es donde uno...
¿De qué fecha dijiste que
2015.
Era Cruz Grande?
2015 se aprobó. Ya,
pero acuérdate que esto es del 2010.
No, de acuerdo, pero es que lo que se ha dicho, lo que han dicho los parlamentarios para acusar constitucionalmente, etcétera, etcétera, es que el hecho se verificaría a contar de que que Piñera en el segundo periodo no habría decretado santuario de la naturaleza o no habría hecho nada por evitar que el proyecto se realizara. O habría hecho maniobras para que el proyecto se realizara.
Quizás lo que tendríamos que saber también es si se hizo el pago y cuándo se hizo el pago.
Como uno no conoce las cláusulas, porque lo que pasa, esto todo el mundo te dice que es lo más común del mundo. Ayer, ¿te acordás, Matías, que dábamos el ejemplo del auto? De que si yo estoy seguro que el auto se va a echar a perder o no, yo te dejo una parte del precio retenido. Y eso ocurre habitualmente. Lo complicado aquí en este caso es que uno de los intervinientes, dueño de un 30%, pero uno de los intervinientes eventualmente podría haber tenido participación en que eso ocurriera o no ocurriera.
Podría haber tomado la decisión de que eso ocurriera o no ocurriera, Nico.
Yo no sé, pero bueno, está bien, pero en todo caso, y ahí por eso el nivel de conocimiento que Piñera tuviera o no de la operación es muy relevante. El problema es que eso es incomprobable. O sea, por su antecedente, la verdad que hay casos en que el pasado uno lo condena, y en este caso el pasado lo condena. O sea, podrá decir que sus hijos no le contaron en lo que estaban, porque sus hijos tampoco sabían, pero uno va a dudar, pues eso es
no una inversión menor.
Pero tampoco lo puedes probar.
Pero
salvo
tampoco lo
que
puedes probar.
Se confiscaran los
pensamientos.
Ya. Los pensamientos, porque a esta altura no creo que ni siquiera haya mails, que es algo que Hugo Gutiérrez en su minuto, a través del abogado Monsalves, que veía esta causa, Fernando Monsalves solicitó. Pidió,
claro.
Solicitó los mails, solicitó al administrador de la moneda las reuniones, solicitó al edificio de Apoquindo el registro de todas las personas que habían entrado al edificio como 4 años. Era una solicitud increíble. Los mails de todos los colaboradores que le ven las inversiones a Piñera, en fin.
No es una operación tan chica, por lo tanto, si no sabía el propio presidente, no sabían sus hijos, me imagino que el gestor de los negocios, el gerente, alguien tiene que haber sabido, porque representaba un 33% de ese fondo, que no es poca plata.
Sí, pero el fondo, ¿te acuerdas que ayer nos explicaban que el fondo tiene un administrador que no rinde cuentas, digamos? O sea, que un administrador que es el apoderado y que tiene los poderes para actuar. Entonces, no le pregunta a cada aportante del fondo, no le pregunta qué contrato va a suscribir o no.
Pero hasta donde entiendo, por las crónicas que han salido, uno de los gerentes de la administración del patrimonio de la familia Piñera había estado en conocimiento, había firmado algunos documentos. Por lo tanto, insisto, es una operación en la cual la participación de la familia Piñera era muy grande. Proporcionalmente hablando,
claro, probablemente del resto era mayoritario.
Era el que la llevaba probablemente dentro del fondo y no era poca plata. Entonces, eso por un lado. Lo otro, mira, interesante las miradas o las perspectivas respecto de un hecho. El hecho de la tercera cláusula puede ser la que planteábamos ayer, que aparentemente frecuente en este tipo de negocios, es decir, un último pago contingente a algunas eventualidades.
A que se cumple una condición.
Claro, si se cumple esta condición, se paga hasta esta tercera cuota, pero también puede ser leído desde el otro lado el mismo hecho, es decir, tiene un premio si es que consigue, el premio vale, la transacción vale 10 y tiene un premio de 2 más si consigue que no pase tal cosa.
¿Y cuál es la diferencia?
No, la diferencia es que el valor total era 13, yo te pago 10 y te reservo 3, versus que vale 10.
Eso, si es que hubiese un conflicto de interés, es lo mismo, porque lleva a la parte involucrada a tomar una acción o dejar de tomarla para poder conseguir el bono.
No, pero es más grave, es más grave si es un success fee book.
Consuelo, si yo te digo...
Es más grave si es un fee de éxito. Este
proyecto en rigor vale 10, llegamos a este acuerdo de 10, pero ¿sabes qué? Podría, uh-huh. estoy a inventar esto, sí. podría para apurarlo. Al menos tú tienes la capacidad de apurarlo, tú tienes la capacidad de aprobarlo. Mira, te llevas dos mil pesos más si es que lo logras aprobar. Está en la mirada desde el otro lado al mismo hecho, no es lo mismo.
No, yo creo que no es exactamente
lo mismo. Bueno, no sé.
No, yo creo que no es. Yo estoy convencido.
Es que te lo digo porque alguien me lo planteó así. Sí, ¿qué te parece lo increíble el premio que tenía esta gente de que se aprobara el proyecto? Entonces dije, pero un momento, yo no lo creo así. Es más bien, se reservó una parte porque había una contingencia y había una incertidumbre.
Y una parte para nosotros una brutalidad, pero relativamente menor. 9 millones de dólares de un total de 150. O sea, tampoco el negocio no se caía por eso.
No. Bueno, lo que hay que ver es exactamente, y no lo sabemos todavía, admitir que esto sí se conocía, y por otra parte ver qué exactamente investigó sobre este punto en particular el fiscal Guerra. Y eso es algo que lo veremos de acuerdo a lo que revise ahora el Ministerio Público, me imagino. Pero está la patita política. No sé si el mundo político va...
A
empujar este tema a través de una acusación constitucional. O si van a esperar mayores antecedentes por parte del Ministerio Público.
Yo creo que hay muy pocas posibilidades de que no se intente al menos y probablemente se consiga una acusación constitucional.
Hasta donde yo sé, había una.
Podría ser en diputados.
En los diputados ya había una.
Es un logro demasiado importante. Es un logro demasiado importante. No, yo creo que es imposible que no haya acusación constitucional. Yo creo que es imposible. Y creo que es difícil que no se apruebe.
Mínimamente cambio de opinión por el hecho de que en realidad, en estricto rigor, no era novedad. Entonces, si se les pasó en esa oportunidad, todo se nos pasó, léelo más en detalle.
Sí, pero tú escuchaste ayer a Marco Enrique, escuchaste a Marcelo Díaz, escuchaste a Gabriel Silver.
Hay un incentivo ahí.
No, claro, no les importa mucho la verdad el que se les hubiera pasado o no se les hubiera pasado. Ahora, si en el fondo, mira cómo se está legislando. Ahora, el daño.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
¿Tú ayer decías que la realidad.
Claro, pero ahí yo lo decía en términos de que estuviese en realidad prescrito o de que era un tema referido a la primera administración y tú no puedes juzgar a alguien de una segunda administración por algo que hizo hace 10 años
Plazos para establecer acusaciones después de salido a cargo, incluso, pero sí, hay plazos. Claro.
Si esto hasta penalmente está prescrito. A no ser que se hubiera seguido desarrollando y se hubiera verificado a partir de que hubiera habido una aprobación o que ahora si el punto práctico es que aquí, como tú muy bien decías ayer, Consuelo, el tema es no se ha declarado santuario de naturaleza, entonces sigue en desarrollo. Ahora ahí la pregunta es, ¿podría declararse santuario de naturaleza si tú tienes, de acuerdo al convenio de la biosfera y todo lo demás, si tú tienes a 5 kilómetros un proyecto aprobado por otras autoridades? Entonces, claro, pero es todo muy abierto. Mira, cuando se ve una ventaja, hemos aprendido cuando se ve una ventaja política, no importan mucho las consecuencias. 8:33. Oye, yo quería hablar del tema rentas vitalicias, pero la verdad que lo podemos dejar para más adelante porque eso viene avanzando, es muy complicado. No sé si vieron el comunicado ayer de la Comisión de Mercado Financiero. Dice que se podría producir la peor crisis desde los años 80, de los últimos 35 años. La peor crisis financiera y podría ser una crisis sistémica. ¿Por qué podría ser una crisis sistémica? Básicamente porque los patrimonios de las compañías se disminuirían de tal forma que no estarían en condiciones de afrontar las obligaciones que les vienen. Que las obligaciones son pagar primas de seguro y pagar rentas vitalicias. Entonces, y eso podría ser sistémico. Es bien impresionante y tiene que ver con una serie de condiciones. Pero como hemos hablado muchas cosas negativas hoy día, Matías nos tiene muy buenas noticias del COVID.
La noticia del COVID es que básicamente si uno mira el R sobre todo, yo estaba mirando aquí la dinámica de los contagios en la página de eCOVID, que está en la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción. Es súper interesante ver el comportamiento que ha tenido los últimos días, particularmente. Esto siempre tiene un retraso, ¿eh? Esto no está pasando hoy día en la mañana. Desde el principio que este gráfico o esta entrega de datos tiene un rezago de una semana, de unos días, unos 5 días. Y fíjate que nosotros estábamos el día 3 de septiembre en un idilio, estaban los puntitos, estos se manejan con amarillos, naranjas y rojos. Y estábamos en un amarillo muy interesante, o sea, de partida, digamos que para contextualizar, desde junio hasta, qué sé yo, hasta fines de agosto, era todo amarillo, tuvo un alza y llegó el R al cerca del 1 los primeros días de agosto, los primeros días de agosto, y había tenido una baja muy importante ahora al final. Y habíamos llegado, fíjate que al 2 de septiembre, con un R de 0,79. 0,79 es que el R es cuántas personas tú estás, cada persona está contagiando a otro. Lo ideal es que sea menos de uno para que en vez de sea pandemia, sea endémico, esté bajo ese uno. Y se había mantenido, pero a partir de ese 0,7, del 2 de 0,7 personas por cada contagio, ese es el R, a partir del 2 de septiembre empieza una curva de una rapidez y de una pronunciación, hacia arriba de manera muy rápida, muy acelerada y muy violenta. Fíjate que estar el 2 del 9 estaban 0,7 y ya el 6 del 9 estaban 0,94, o sea, estaba llegando al 1, que es la parte donde se empieza a poner rojo esto y se empieza a poner peligroso. El 6 del 9. Y fíjate que el 21 del 9 ya estábamos en 1,2 el R, o sea, ya estaba empezando la dinámica de contagio a empezar a crecer y amenazaba con que esto no se sabía cómo seguía. Además, estamos hablando en el contexto del 21 de septiembre, el contexto de las fiestas del 18 y todas las aperturas que venían. Pero lo interesante es que a partir de ese punto, del día 22, que fue el pic, tuvo una baja tan pronunciada como fue la subida, es decir, es un verdadero alfiler el que se produce, es un pico muy, muy pronunciado, y baja tan rápido, y ahora estamos en torno al 1,2 todavía, estamos en el R sobre 1, claro, hay que decirlo.
Que el bajo 1 es el bueno, digamos.
Pero claro, el bajo 1 es el bueno, pero nos estamos acercando al 1,1, estuvo en 1,27, y alguien dirá, pero son decimales muy importantes, que denotan que la curva nuevamente se está volviendo, no la normalidad, porque tiene que llegar al 0,9, por lo menos, 0,8, 0,9, eso es lo ideal, pero la tendencia de esta curva es muy buena, con lo cual hace pensar que el impacto de los feriados o el impacto del feriado no fue tal porque nos cuidáramos más, sino más bien
más bien todo lo contrario.
Probablemente, porque efectivamente esto podría estar demostrando que las vacunas están funcionando de la manera, con las dosis de refuerzo, más las vacunas que teníamos de antes, están funcionando como se esperaba. Ahora están con los niños ya, están con las, qué sé yo, con las terceras dosis. Y otra cosa que es interesante es que tampoco se ve un alza importante y una presión sobre el sistema hospitalario. No es fácil medir porque las camas igual se ocupan, pero hay que ver en qué se ocupan, claro, con qué tipo de patología o con qué tipo de enfermedades, pero tampoco allí hay una presión. Por lo tanto, entonces pasamos aparentemente por ahora esta prueba más dura, que era las fiestas patrias, justo con los permisos otorgados para circular.
Oye, muy brevemente, un símbolo de la estrategia de COVID cero, Jacinda Ardern, Nueva Zelanda, declaró que no se la pudo con la variante Delta y que por lo tanto termina con la con esta búsqueda
con los confinamientos.
Se acaban los confinamientos y la estrategia de eliminación del virus, la estrategia de COVID cero, cuyo símbolo era Jacinda Ardern, sencillamente dice, fracasamos, nos ganó la Delta y vamos a empezar a abrir.
8:38. Ya volvió el Cyber de Mita para que vuelvas a viajar como un preparado. Entra a mita.cl y lleva tu cupón de arriendo de auto, aprovechando descuentos de hasta 50% que trae este gran evento. Anticípate dejando tu auto listo ahora. Mita Rentacar.
Aprovecha el Cyber Monday de Consorcio. Solo hasta el 6 de octubre conoce las ofertas que Consorcio preparó para ti en productos como seguro de auto, de salud, de hogar, crédito hipotecario, créditos de consumo y más. Ingresa hoy a cyber.consorcio.cl.
¿Sabía que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento que hay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Ya comenzó el Cyber de Mita Renta Car. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber Monday tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Renta Car.
En Consorcio tenemos una gran noticia. Contratar tus productos financieros en Cyber es posible. Ya comenzó el evento más esperado por todos. No te pierdas el Cyber Monday de Consorcio, donde podrás encontrar descuentos y promociones para contratar tu seguro de auto, de salud, de hogar, o si prefieres solicitar un crédito hipotecario de consumo o un plan de cuenta corriente Plus. Todos con ofertas irrepetibles. Ingresa a cyber.consorcio.cl solo hasta el 6 de octubre. Otorgamiento y contratación sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre las promociones y ofertas en www.consorcio.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola Miguel.
Hola.
Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Banco Edward sabemos que la pandemia hizo que se postergaran muchas cosas. Los cumpleaños, las comidas familiares, los los aniversarios y los exámenes preventivos. Por eso, hoy más que nunca toca cuidarse, porque lo único que no se debería postergar es la salud. El cáncer de mama detectado a tiempo puede salvar tu vida. Hazte la mamografía. Banco Edwards.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 gigabytes por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
Son las 8:45, don Matías del Río, porque no hace los honores.
Sí, claro, nos saludamos y le damos la bienvenida al asesor económico del comando de Gabriel Boric, uno de los asesores y uno de los coordinadores de programático de la candidatura de Gabriel Boric, Nicolás Grau. Nicolás, buenos días, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿todo bien?
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Buenos días.
Se escucha un llanto en fondo, pero está todo bien.
Es todo normal, no te preocupes.
Estaba pensando lo mismo.
Está todo bien.
¿Cuántos años tiene ese ser que llora?
Antonio, que está llorando, tiene 7 meses.
Tiene todo el derecho.
Pobre Antonio.
Tiene todo el derecho. Pero fíjate que lo más habitual en la entrevista es que suele sonar un ladrido de perro.
Lo que habla muy bien de ti como un hombre de familia.
Cada vez más suenan más animales que seres humanos, o sea, más perritos que seres humanos. Así que saludos, Antonio.
Están llorando mis experiencias vitales.
Oye, bueno, Nicolás Grau, son variados los temas que se pueden hablar, pero yo quiero partir por uno que ha dado bastante que hablar en las últimas horas, los últimos días, y tiene que ver con las propuestas en materia de pensiones. Y más que la propuesta, es una declaración que circula, que es de Diego Pardo, en relación a una suerte de chantaje, que sería que si tú no quieres aportar, o sea, que las personas de aquí en adelante o de un momento en adelante que se produzca una reforma, van a tener que aportar su porcentaje para pensiones mensualmente a un pilar contributivo. Pero
no se van a beneficiar de él.
Todos se beneficiarían de él. Tú te podrías beneficiar de eso a futuro, pese que aportaste, sí, solo sí aportaste tu stock de ahorros que tienes en los fondos de pensiones hacia atrás. ¿Eso es así?
O sea, la respuesta corta es que no. El video era un poco confuso a todos, a Diego, a mí, a todos nos pasa alguna vez que hacemos una explicación que genera confusiones. La respuesta corta es que no. Los beneficios que en general va a tener el nuevo sistema, ¿cierto? En particular, lo que es más sustantivo, que es el salto muy cuantioso que va a existir respecto a la parte no contributiva, es decir, el fondo mínimo que vamos a tener todas las personas y universal, sin importar lo que hayamos cotizado, eso no va a depender de si uno decide mantener su ahorro en el sistema anterior. Lo que sí es importante es que en régimen, por supuesto, todas las personas, los nuevos pesos que vayan entrando, o sea, las cotizaciones de aquí para adelante van a ir todos al mismo sistema.
El 10 más el 18. El 10 más el 8, o sea, sí, el 18, sí, el que hablaba Diego Pardo, sí, va entero al nuevo sistema.
Claro, pero todo lo que es para atrás, que está ahorrado en un sistema anterior,
y
las personas pueden decir, mira, yo está bien, ustedes hacen este cambio democrático en el fin del Parlamento, definió esta nueva cosa, pero yo quiero mantener mi ahorro en el sistema anterior, eso va a ser posible y no va a tener consecuencias de ese tipo.
Perdón, lo último mío. Entonces, lo único que nos debería importar bajo este nuevo régimen que ustedes plantean es la rentabilidad. Porque si nos van a obligar a llevarlo a un determinado lugar, pero va a rentar igual como ha rentado de aquí hacia atrás.
Lo que pasa es que
no hay rentabilidad.
Esta es una cuenta nacional, y es una buena pregunta esa, porque una de las gracias de los sistemas nacionales es que lo que se hace es que se le asegura a la persona una rentabilidad. Es decir, se le dice, mira, usted cotizó todo esto. Esto es, a ver, déjeme explicar muy breve
porque
me demoro 30 segundos.
Dale.
Por favor.
Si no, es muy difícil hablar todo este tema. A ver, primero va a haber un pilar no contributivo, ¿no es cierto? que nosotros estamos comprometiéndonos que eso llegue a 250,000 pesos. Y eso lo financia el Estado, se financia con impuestos y con algo de solidaridad, pero es principalmente impuestos. Después va a haber lo contributivo, lo que las personas cotizan y que los empleadores cotizan, y que nosotros, como tal, como yo diría, están proponiendo todas las propuestas, estamos dispuestos de que eso debería subir de manera importante con cotizaciones del empleador, ¿verdad? Eso va a ser una parte solidaridad, pero la parte más importante va a seguir siendo ahorro. Va a seguir siendo ahorro, se va a seguir invirtiendo con reglas más adecuadas a los estándares internacionales, en fin, pero se va a seguir invirtiendo. Y esos fondos que se va a seguir invirtiendo, en vez de lo que sucede en la realidad, en que le dicen a las personas, mira, pucha, si viene una crisis, tus fondos bajan fuertemente, porque si lo tenían en el A, en el B, y las personas tienen que tener esas cosas sumamente complejas, aquí va a haber una cosa mucho más simple. Se les va a decir, esos fondos, sin importar lo que pasó en la economía, se van a calcular cuánto aumentaron de acuerdo a una rentabilidad que te va a asegurar esta institución autónoma que va a administrar estos fondos.
Que va a ser un piso y un techo.
No, va a ser una rentabilidad fija que se le va a dar a
las personas,
que va a ser la rentabilidad promedio que se espera a futuro. Por ejemplo, sea un 3, un 4%, eso hay que calcularlo en el fondo.
De acuerdo.
Pero eso es bien importante, porque esa es una de las gracias de estos sistemas, que permite asegurar mucho más el riesgo entre las personas. Y no pasa que hay una generación que, pucha, justo le tocó la crisis subprime cuando estaba cerca de jubilar, y en cambio otra generación que no tuvo ninguno de esos problemas.
De acuerdo. Entonces, pero eso implica...
Funciona más como seguridad, en el fondo, como seguridad social.
Pero para entenderlo... efectivamente, claro, cuando si estamos hablando de una época de rentabilidades negativas, bueno, claro, la gente, comillas, ganó. Pero si fue una época en que los mercados volaron por los aires, la gente perdió. Sí.
Bueno, así funcionan todos los seguros, ¿no es cierto? Cuando tú tienes seguridad social, por ejemplo...
correcto,
cuando a ti,
claro,
cuando te enfermas, te va súper bien, o sea, pierdes, entre comillas, pero cuando tú te enfermas, ganas.
Pero es súper importante entender, Nicolás, que eso no es una cotización individual. O sea, eso no es una cotización individual. Es, tú haces un aporte, y ese aporte no se calcula de acuerdo a tu saldo. La rentabilidad no se calcula necesariamente de acuerdo a tu saldo, porque ese saldo no existe, sino que lo que se hace es que finalmente lo que va a ocurrir es que se va a calcular tu pensión con la rentabilidad que habría tenido el fondo más un porcentaje de lo que tú habrías ganado en su minuto, digamos.
Claro, de acuerdo, se calcula de acuerdo a tu aporte, eso es igual que en el sistema actual, y de acuerdo a una rentabilidad asegurada estable.
¿Y qué por lo
ahora, más? El último pilar, y con esto termino para responder cualquier pregunta, el último pilar es que obviamente se va a permitir también y se va a promover que las personas tengan ahorros complementarios a eso, que van a ser en el sistema privado, probablemente muy parecido a lo actual, pero con una mayor regulación, porque yo creo que además todos estamos de acuerdo que el sistema actual funciona bastante mal. O sea, algo parecido al ahorro tradicional voluntario va a seguir existiendo. Entonces, al final las pensiones de las personas van a ser una combinación de estas tres cosas, de un pilar solidario mucho más sustantivo, más cercano al fondo, que por lo menos cubre la línea de la pobreza para dos personas, en un hogar de dos personas, en fin, que es tomado en 250,000 pesos, lo que tú puedas hacer en términos contributivos, donde va a seguir teniendo los incentivos a contribuir, ¿no es cierto?, con una mayor seguridad y menos fluctuaciones de lo que existe en la actualidad, para bien o para mal, como decía Nicolás, en eso tiene toda la razón, y una parte voluntaria que es así, va a ser más parecida a la situación actual, ojalá con una industria que funcione mucho mejor.
Lo último que pregunto, José, alguna sola, no es, por lo tanto, no es heredable, porque no estamos hablando de un fondo individual, y eventualmente los parlamentarios no van a tener la tentación de pedir retiros, ¿no es cierto?
No, o sea, bueno, es un sistema, el quien va a administrar esto tiene que ser obviamente una institución, va a ser una institución pública sin fines de lucro, pero tiene que ser autónoma, donde el gobierno que esté ahí no tenga ninguna posibilidad de utilizar esos recursos para ningún tema, en fin, es bien importante que se proteja jurídicamente esos fondos, ¿no es cierto?, de cualquier tentación de ocupar esos fondos, no sé, para una crisis o cosas de ese tipo. Eso es bien, bien importante que exista, obviamente.
Tengo como 550 preguntas, voy a tratar de reducirla.
Vamos de
en,
una.
En relación,
Vamos
de una. Muchas gracias, Nicolás Grau. En relación con lo que estamos conversando, todavía no me queda claro para aquellos que alcanzaron a ahorrar en sistema de AFP, ¿qué sucede con esos fondos? ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan?
Lo que pasa es que yo expliqué,
el
régimen, pero no he explicado la transición, ¿no es cierto? Así que tu pregunta es muy pertinente. ¿Cómo funciona la transición? A las personas se les va a decir, bueno, de todos los fondos que ustedes tienen para atrás, usted tiene dos opciones. Pasarlo a esta nueva administradora autónoma sin fines de lucro pública, o usted la puede mantener en el sistema anterior. Si usted la mantiene en el sistema anterior y no sé, te quedaban por ejemplo 10 años, después tus pensiones se van a calcular en una combinación de esas dos cosas. Los 10 años nuevos van a ser calculados con estos fondos de cuenta nacional, es decir, con lo que tú ahorraste más esta rentabilidad que se te asegura, y la otra parte va a ser calculada por la AFP, y ahí no es calculado, sino que es lo que te dio nomás, y a veces te va a tocar bien y a veces te va a tocar mal. Y la suma de esas dos cosas se va a sumar a la parte no contributiva de esos 250 mil pesos, y esa va a ser tu pensión que vas a obtener. Entonces, en el fondo, va a ser una transición en la que todas las transiciones tienen detalles, hay que ver una serie de cuestiones que hay que seguir discutiendo y diseñar bien, pero no es una transición que debiese ser finalmente un problema para las personas que están jubilando. En el fondo, de hecho, lo que va a pasar, acá lo más sustantivo que va a pasar, es que las pensiones van a subir harto, porque en el fondo ese parte no contributivo le va a sumar a todas las personas. Eso es caro, cualquier cambio previsional es caro, pero nosotros tenemos una propuesta muy muy clara de cómo financiarlo, que tiene que ver principalmente con impuestos y una parte con un poco de solidaridad en el sistema, pero la parte no contributiva es principalmente impuestos. Entonces, del punto de vista de las personas, tienen que hacer esa decisión inicial. Y después, en el fondo, no es complejo cómo se calcula su pensión futura.
Y de lo que yo contribuyo en el nuevo sistema que están proponiendo desde la candidatura de Gabriel Boric, lo que yo contribuyo en el nuevo sistema que ustedes están proponiendo, ¿cómo puedo saber yo cuánto va a quedar para mí y cuánto va a quedar para la solidaridad? Bueno, obviamente si mi sueldo es muy bajo, obviamente que me voy a ver beneficiado porque tú me estás garantizando una pensión mínima de 250, pero la gente que pone más de eso.
Bueno, en el fondo lo que van a existir, eso no se ha especificado todavía, pero van a existir en el fondo como tablas muy claras, en el fondo, de cuánto uno debiera tener dependiendo de cuánto uno ha cotizado. Eso va a estar, eso es lo que va a existir en el fondo. Y es cierto, la pregunta es pertinente porque hay una parte que va a solidaridad, pero eso yo diría que es, o sea, para ser muy muy honesto acá, hay dos formas de mejorar las pensiones hoy, de las personas que ya ahorraron, y ya se jugó en el fondo su juego de las pensiones, que ahorraron una parte, otra parte fue rentabilidad, y eso ya es un dato de la causa, esas pensiones son muy bajas. Las dos formas de mejorar esas pensiones son con impuestos, que nosotros estamos proponiendo eso, y con parte de los salarios que se ahorran en la actualidad, ¿cierto? Esas son las únicas dos formas de arreglar eso, y lo que nosotros buscamos es una combinación de esos dos elementos. Ahora, en la práctica, como, y esto está, por cierto, en todas las propuestas sobre la mesa también, en la práctica, como se está aumentando de 10 a 18 la cotización, las personas igual van a ahorrar, para, a propósito de la pregunta que hacíamos solo, para uno, en el fondo, van a ahorrar más del 10. Nosotros estamos proponiendo que un poco más de ese 10 vaya a lo que sería el equivalente a una cuenta individual. Es como el 60%, un poquito más del 60% de esos 18 y un poquito menos del 40 lo que tendría solidaridad. Ahora, ese patrón puede ir cambiando en el tiempo. Porque puede ser que eso puede ir disminuyendo en el tiempo, cuando estas pensiones en general vayan mejorando. Es una variable que se tiene que ir ajustando. Y aquí, déjeme decir una cosa más. Esa solidaridad no solo es importante. Digamos, no es solo importante la solidaridad intergeneracional de la que estamos hablando, sino también la intergeneracional. O sea, las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres, a pesar de que todas las encuestas muestran que si uno suma trabajo remunerado con trabajo no remunerado, las mujeres trabajan más, es decir, las mujeres tienen menos tiempo libre. Eso es lo que dice toda la encuesta en Chile y en general en el mundo. Entonces, la pregunta que uno haría es cómo diablos tenemos un sistema que, a pesar de que las mujeres se esfuerzan más, tienen pensiones mucho más bajas. Nicolás, eso requiere, requiere solidaridad, en el fondo.
¿Sí? Nicolás, una muy breve, porque nos pilló el tiempo, lamentablemente, sí. Y ya no vamos a cambiar del tema de pensiones. Tú dijiste que igual las personas van a poder, después de el aporte que hagan a este fondo de cotización público nacional, sí. Uno va a poder tener su propio, no sé cómo se va a llamar, pero su APB, ¿no es cierto? Mantener un ahorro.
No sabemos el nombre, pero digamos, llamémosle APB.
Pero claro, si yo quiero, igual, ¿ese va a tener algún incentivo tributario? ¿Algún beneficio tributario? ¿Ustedes están, les interesa que exista ese ahorro? ¿Van a incentivar a que la gente lo haga y va a tener tope?
Mira, la respuesta corta es que sí, nos interesa que eso, cualquier cosa que ayude a que haya un mayor ahorro previsional, ayuda, ¿no es cierto? Porque en fondo es un buen diseño de política. Ahora, ¿cuánto tiene que ser ese ese incentivo tributario y bajo qué regla, eso yo creo que hay que verlo en su momento, pero probablemente mantengamos pero algún tipo de
incentivo. Conceptualmente no les hace ruido a ustedes eso.
O sea, a mí en general todas las exenciones me preocupan, porque además es una exención que es un poco, es bien regresiva, en general esto lo hacen solo las personas de alto ingreso, ¿cierto? Pero también hay otro bien que salvaguardar y es que hay que promover el lavado previsional. Entonces, entre esos dos objetivos, es que tener un sistema tributario lo más progresivo posible y por otro lado, incentivar el ahorro previsional, es que hay que manejar esos dos bienes, ¿no es cierto? Esas dos ideas a la hora de hacer ese diseño.
Nicolás Grau, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, buenos días.